Som al Matí de Catalunya Ràdio, programa especial dedicat al primer aniversari del 17 d'agost. En un any, les coses han canviat molt a Catalunya, però els últims mesos també s'han capgirat a la Moncloa. El president Pedro Sánchez aquests últims dies ha agraït el que considera un canvi de ton la convocatòria de l'homenatge a les víctimes dels atemptats, on finalment hi serà el rei Felip VI. Aquí, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha reconegut un canvi d'actitud a Madrid, però també ha demanat que, més enllà d'aquest gest, es prenguin decisions concretes i es refereix a la col·laboració policial, a la lluita antiterrorista o també a l'atenció de les víctimes. I aquí, qui té molt a dir és el nou ministre de l'Interior, antic jutge de l'Audiència Nacional, Fernando Grande Marlaska, a qui podem saludar avui al Matí de Catalunya Ràdio. Senyor ministro, buenos días.
Buenos días, buen día.
¿Cómo está?
Muy bien.
A punto en Barcelona, supongo, ¿no?
A punto.
Estos últimos días hemos hablado mucho del riesgo que se instrumentalice el acto.
Yo estoy convencido de que este acto no va a ser instrumentalizado. Estoy convencido por las manifestaciones que he oído a todas las instituciones y en estos últimos momentos de que evidentemente aquí lo importante es un reconocimiento pleno de las víctimas de estos atentados. Ellos son y deben ser las únicas protagonistas de estos actos.
¿Ha hablado usted con las víctimas?
Yo directamente con ellas no he hablado, quiero decir, pero sí que mantengo un contacto directo con la dirección de atención, a la oficina de atención a las víctimas del terrorismo, que depende de mi ministerio, y con una preocupación directa. Es decir, yo saben las víctimas, porque no solamente ahora como ministro, pero antes también como presidente de la Audiencia Nacional, y por las competencias que he tenido y tengo, que siempre tienen la puerta de mi despacho del teléfono abiertas. Pero yo lo que fundamentalmente al día de hoy lo que he hecho en el ámbito de las víctimas del atentado de Barcelona y de Cambrils ha sido evidentemente preocuparme de que su asistencia en todos los parámetros sea plena dentro de nuestras competencias. Y así ha sido, y he de decir que también lo ha sido desde que acontecieron los tristes atentados del 17 de agosto pasado.
Se han quejado, mucho estas últimas horas, han dicho que se han sentido muy solos. ¿Qué se puede mejorar a partir de ahora para revertir un poco esta situación?
Bueno, yo quiero decir una cosa. Nunca voy a debatir con las víctimas del terrorismo. Nunca lo he hecho y no va a ser este el momento en que debata. Lo que voy a hacer es, evidentemente, tomar conocimiento de cualquier queja que ellas planteen para mejorar nuestro funcionamiento. Pero también déjame que haga un reconocimiento de los funcionarios de la Oficina de Asistencia a Víctimas del Terrorismo dependiente del Ministerio de Interior. Es un referente a nivel mundial. Tenemos una legislación en protección a las víctimas del terrorismo, desgraciadamente, porque hemos sufrido durante 50 años la barbarie etarra y posteriormente, y también coincidiendo también en el tiempo, durante un tiempo, la del terrorismo yihadista. Tristemente hemos tenido que aprender. Yo creo que en esa materia hemos aprendido, somos un referente y funcionarios de la Oficina de Asistencia a Víctimas, desde el mismo día 17 de agosto del año pasado, momento de los atentados, se trasladaron a Barcelona para dar cobertura de todo tipo, asistencia psicológica, de logística, etcétera, a las víctimas, a sus familiares. Se estableció allí una delegación, en la delegación de gobierno, unas dependencias de la propia oficina, que permaneció un tiempo importante para dar esas satisfacciones. Y a posteriori ha habido una cobertura, vuelvo a decir, en todo el ámbito asistencial. Que hayamos podido fallar en algo, yo estudiaré atentamente esas quejas, pero lo que quiero manifestar, y tenemos los expedientes que se han abierto al respecto, más de 300 expedientes, 306 expedientes, se están adecuando, pero sobre todo la asistencia desde un primer momento de las víctimas y de sus familiares.
¿Podemos hablar de normalidad en este acto hoy, donde no estarán, por ejemplo, el conseller de Interior y el responsable de los Mossos que dieron respuesta hace un año, precisamente respuesta inmediata a los atentados?
Yo quiero hablar de normalidad. De normalidad no podemos olvidar ni obviar que estamos en un Estado de Derecho. En un Estado de Derecho no podemos guiarnos bajo otros términos que vivimos en normalidad, con lo cual los actos que se van a celebrar, que tristemente tenemos que celebrar, digo tristemente porque son consecuencia de un brutal atentado terrorista, pues se ejercitan dentro de ese marco absolutamente y en el ámbito de un Estado de Derecho.
Uh-huh. ¿Cómo son las relaciones ahora mismo entre los Mossos de Escuadra, Guardia Civil, Policía Nacional?
Pues yo diría que son unas relaciones magníficas, unas relaciones extraordinarias, pero ahora, pero como lo son desde hace muchos años. Desde el año 2006 ya hay convenios de colaboración directos. Colaboran, cooperan, incluso hay determinadas actividades, actuaciones, operaciones que las hacen conjuntamente, Policía Nacional con Mossos de Escuadra, Guardia Civil con Mossos de Escuadra. No es en el ámbito del terrorismo, de la delincuencia organizada, etcétera. Seguro que sois conocedores recientemente de alguna operación que ha tenido lugar contra distintas mafias y cómo los Mossos de Escuadra y el Cuerpo Nacional de Policía trabajaron directamente. Y esto acontece igualmente en cualquier tipo de lucha contra cualquier criminalidad, incluida el terrorismo.
Y los hechos que pasaron en Cataluña el 1 de octubre, ¿no cree que ha cambiado la relación de confianza que tenían?
No, para nada. Yo creo que una cuestión son las cuestiones del 1 de octubre, cuestiones que trascienden afortunadamente a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Todas las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, policía, Guardia Civil, Mossos, Ertzaintza, todos, también la Policía Foral Navarra, etcétera, todos en ese sentido son conocedores de cuáles son sus obligaciones legales y las cumplen en parámetros de firmeza imprescindibles para un Estado de Derecho. Ellos garantizan la seguridad pública para que nosotros, todos nosotros, podamos ejercer nuestros derechos y libertades. Ellos trascienden cualquier confrontación política que pueda existir. Cuando digo una confrontación política, lo digo en términos saludables y de Estado de Derecho, pero ellos, evidentemente, trascienden de ese ámbito.
Ministro, ¿qué le pareció la actuación de los Mossos de Escuadra hace un año para dar respuesta precisamente a estos atentados?
Pues me pareció perfecta la de un cuerpo policial absolutamente profesional, formado y que en muchísimas ocasiones no solamente da respuesta a estos atentados. Los Mossos de Escuadra, ellos como la Guardia Civil, Policía Nacional, Ertzaintza, colaborando en ese sentido, han desbaratado la posibilidad de otros atentados. No vamos a decir muchos, pero de otros atentados. Solamente se habla normalmente cuando hay un atentado, pero no se habla en muchas ocasiones del conjunto de operaciones que han desarrollado. Y los Mossos han desarticulado distintas células, consecuencia evidentemente tanto de su profesionalidad como del nivel de cooperación existente con las demás fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Uh-huh. Ayer, en el Matí de Catalunya Ràdio, entrevistamos a Miquel Buch, conseller d'Interior. Nos dijo esto.
Li hem demanat hora, ens hem creuat diferents cartes i ja ens falta doncs, que el ministre ens convidi i puguem parlar d'aquest assumpte i tants altres com que em preocupen o que ens preocupen.
Dice Miquel Buch que se quiere reunir con usted.
Y es un interés compartido, evidentemente.
¿Cuándo se va a producir esta reunión?
Pues lo haremos lo más breve posible, estableceremos un orden del día convenido y entre los dos, pero evidentemente yo creo que eso lo vamos. Es muy fácil que tanto él como yo convengamos un orden del día para dar satisfacción a cualquier cuestión que tengamos pendiente de resolver. Uh-huh. Y vuelvo a decir, pero que son cuestiones muy importantes, porque vuelvo a decir que los parámetros de coordinación y cooperación y colaboración entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en este caso los Mossos es absolutamente importante y muy, muy razonable.
Uh-huh. Ministro Fernando Grande Marlaska, los Mossos seguramente será una de las cosas que le va a pedir Miquel Buch. ¿Podrán entrar en el CITCO, en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado?
A ver, los Mossos están en el CITCO, como están también la Ertzaintza. Los Mossos ahora, al día de hoy, hay un Mossu destinado, un enlace de los Mossos en el CITCO. Decir a la gente, por si acaso alguno lo desconoce, que el CITCO es el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, donde se centralizan y coordinan las distintas investigaciones en materia de terrorismo y de crimen organizado. Vuelvo a decir que hay un enlace directo al día de hoy de los Mossos de Escuadra y cualquier y con información directa de todos los datos de todo lo que acontece. Igual usted se está refiriendo o se refirió el conseller al hecho de una de un conocimiento directo de las bases de datos del CITCO. Esta cuestión al día de hoy se está resolviendo el problema, pero no es un problema en modo alguno político, sino que es un problema simplemente de coordinación, de compatibilidad de las bases de datos. Es un tema absolutamente técnico que está en proyecto de ser resuelto. Pero digo, dada esa circunstancia, hay un enlace directo de los Mossos 24 horas en el CITCO, para que, evidentemente, es que el grado de confianza es pleno, y diré más, los Mossos también, como es y como debe ser, están en la mesa de evaluación del grado de alarma terrorista, de amenaza, mejor dicho, del grado de amenaza terrorista que se reúne semanalmente.
¿Tiene la intención de convocar pronto la Junta de Seguridad?
La Junta de Seguridad debe de ser convocada de común acuerdo entre la Generalitat y el Ministerio del Interior, por cuestiones formales de cómo está conformada o compuesta.
Sobre la investigación, ¿el cerebro de los atentados era el imam de Ripoll o había alguien más
pues,
arriba?
Pues yo, evidentemente, eso lo desconozco, esta investigación está judicializada y me parece que es donde debe de residenciarse realmente. Hacer valoraciones, informaciones y más en un miembro del Ejecutivo, y en este caso todavía con más razón del ministro del Interior, me parecería que no es lo adecuado.
Se ha publicado en el sumario.
Bueno, pero donde se publica, donde se ubica, donde se radica, quiero decir, tiene que ser en el marco del sumario. Y quien tiene que hablar en esos términos y en esos parámetros, a mi forma de ver como ministro del Interior, es el juez de instrucción en sus distintas resoluciones judiciales, bien los representantes del Ministerio Fiscal en aquellos escritos, informes que presenten en el marco de dicho sumario.
El CNI dice que el imam de Ripoll seguía órdenes de un superior en el centro de Europa, pero la Guardia Civil dice que los autores de los atentados no tenían apoyos exteriores.
Bueno, pues seguimos con lo mismo. Deberá ser la verdad judicial la que, con los elementos de prueba que vayan integrando ese sumario, pueda deducir, concluir en un grado razonable de probabilidad lo que realmente aconteció, si una de las hipótesis que usted plantea o la otra.
¿Ha tenido tiempo, porque también entiendo que lleva poco tiempo en el cargo, de analizar qué falló, sobre todo en la detección de ese foco de radicalización en Ripoll?
Pues no he tenido tiempo. Pero no me gusta hablar de fallos, quiero decir, ¿qué es lo que falló? Es decir, siempre hablamos, y esto es algo cierto y concreto, correcto, de que el riesgo cero no existe. ¿Por qué digo que no me gusta hablar de fallos? Porque no sé realmente, incluso si en este caso existe algún fallo. Como ustedes saben, y de eso sí que puedo hablar, esta célula lo que pretendía eran otros objetivos y con unos atentados, si podemos calificar todavía, de mucho más cruentos, lo cual no quiere decir que el finalmente verificado fue muy cruento por sus propias circunstancias y cómo aconteció. ¿Qué quiero decir con esto? Sabemos que parece ser que tenían como objetivos instituciones tan emblemáticas como la Sagrada Familia, en esos términos, y utilizando, quiero decir, medios, vuelvo a decir, muy agresivos, muy violentos, y en distintas zonas, como algo realmente grave. Y finalmente actuaron. Yo creo que actuaron, mire, aconteció lo que ocurrió, que fue la explosión en Alcanar, en la casa de Alcanar, donde habían unas bombonas de butano que hicieron explosión, y ellos inmediatamente, yo creo que fueron conscientes, y permítame que lo diga así, pero esto, bueno, es una valoración, pero creo que es una valoración personal en criterios objetivos, que sabían y conocían perfectamente de la profesionalidad de nuestras fuerzas y cuerpos, de los Mossos, etcétera. En ese término, seguro que pensaron, aquí nos cogen en 24 horas, en 48 horas, saben que aquí no estábamos desarrollando o esto no era compatible, imaginémonos, con un laboratorio para la elaboración de sustancias estupefacientes, etcétera. Y esa consecuencia es la que les conllevó, yo creo, dentro de ese ámbito de locura que es propio del terrorismo, a buscar una salida y fue y fueron los este tipo de atentados y de la forma que los realizaron, ¿no? Uh-huh. En esos términos. Con lo cual yo creo que por eso esto viene a cuento de que yo creo razonablemente de que no falló nada. Lo que ocurre es que el riesgo cero no existe.
Y aún lo de tenemos. Uh-huh.
Exacto. Cuando digo que no falló nada, esto no quiere decir que no tengamos que ir mejorando, coordinándonos mejor, etcétera. Evidentemente no hay que estar satisfecho de uno mismo, pero lo que quiero dejar claro es que no todo atentado, como este tristemente acontecido, necesariamente implica que existiera un fallo.
Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior, moltes gràcies per avui atendre l'entrevista al matí de Catalunya Ràdio. Nos cuesta a veces escuchar voces del gobierno español, pero también son muy necesarias.
Os lo agradezco a vosotros la oportunidad que me habéis dado y faltaría más cuando queráis.
Gràcies i bon dia.
Gràcies i bon dia.
Programa especial. Un any després del 17 d'agost.